La ingesta de la dieta diaria no solo debe ser suficiente en cuanto a la cantidad de nutrientes, sino también por lo que respecta a la variedad de los mismos, con el fin de conseguir una dieta equilibrada para nuestra salud y conforme al estilo de vida personal. En la edición de hoy de Alimenta tu Salud vamos a focalizar nuestra atención en el desayuno, una ingesta que se realiza en demasiadas ocasiones de manera inadecuada. Nos acompaña Jorge Berlanga, dietista del Colegio de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana, CODINUCOVA. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes.
Si te parece, en un principio me gustaría que comentaras qué es eso del desayuno, qué significa desayunar.
Etimológicamente, la palabra viene del latín disyunare, que significa sencillamente romper el ayuno. Si nos fijamos en la última definición que da el Diccionario de la Lengua Española, lo encontramos definido como la primera comida del día, generalmente ligera, que se suele tomar por la mañana. O también lo podemos encontrar definido como acción de desayunar.
En cuanto a datos, para situar al escuchante, me gustaría que incidiéramos en niños y jóvenes. Existe un porcentaje de esas personas de esas edades que no desayunan. ¿Cuánto porcentaje se estima de personas que no desayunan?
Tenemos una encuesta de nutrición de la Comunidad Valenciana realizada en el año 2010 en niños de entre 6 y 15 años que aporta algunos datos sobre el desayuno. En la misma encuesta encontramos que entre el 93 y el 97% de niños y de adolescentes desayunan. La gran mayoría toma lácteos, aproximadamente un 89 a un 94% de los que sí desayunan. Toman pan, cereales de desayuno, galletas y bollería, aproximadamente un 70%. Fruta fresca y zumos naturales entre un 14, 11,8% nos estamos moviendo. Y zumos envasados entre el 9,9% y el 11,5%.
¿Y ese porcentaje de personas, niños y adolescentes que no desayunan, qué razones hay detrás?
Puede ser por muchas razones. También hay que entender que los niños llega un momento en el que su tasa de crecimiento se estabiliza. Entonces, en este momento dejan de tener tanto apetito como posiblemente tuvieran antes, cuando la tasa de crecimiento es aún mayor. También puede ser debido a multitud de factores que hayan cenado mucho en la cena de antes. Puede ser también porque a lo mejor salgan con prisa de casa y no les dé tiempo a desayunar, o porque no tengan claro qué desayunar y no les apetezca complicarse, entonces salgan sin desayunar.
¿En ese estudio se refleja qué porcentaje de personas desayunan adecuadamente?
No se refleja qué porcentaje de niños desayunan adecuadamente, pero con los datos que tenemos de los que consumen lácteos, toman pan, fruta fresca, zumos envasados, etcétera, podemos decir más o menos que tenemos lo que es el dogma del desayuno ideal, de este que hay que tomar pues un zumo, un vaso de leche, etcétera, lo tendríamos cubierto. Sin embargo, yo quiero aclarar que particularmente no soy muy de dogmas. Luego, más adelante, si quieres, explicamos un poco en qué consistiría un desayuno, a lo mejor, más adecuado.
¿Con qué está asociado, Jorge, un desayuno equilibrado?
Diría que el desayuno es un buen momento para tomar fruta fresca, principalmente en forma entera. Si no se quiere tomar en forma entera, se puede consumir en forma de zumo recién exprimido, natural. Un desayuno puede incluir también frutos secos, podemos también tomar algún lácteo, cereales integrales, no hablo de los cereales de desayuno, con los cuales no estamos de acuerdo a la gran mayoría de dietistas, que se consuman tan a diario, y tal vez algún alimento que aporte una pequeña ración proteica, como puede ser huevo o algún tipo de lácteo.
Vamos al asunto, al campo de los lácteos. ¿Qué aporta los lácteos en esa dieta inicial, en ese desayuno? Me imagino que calcio fundamentalmente, ¿no?
Calcio fundamentalmente, también tenemos una vitamina que es muy importante y que muchas veces la excluimos cuando tomamos lácteos desnatados, como es la vitamina D, que es muy importante la absorción de calcio. También nos pueden aportar un pequeño porcentaje proteico y hidratos de carbono simples, que son los que están naturalmente presentes en la leche.
¿Hay una presencia importante de agua en los lácteos?
Depende de cómo se consuman. Si tú un lácteo lo puedes consumir en forma de leche, en forma de yogur o en forma de queso. Y dependiendo de la forma en la que lo consumas, pues tendrá más porcentaje de agua o menos porcentaje de agua. Obviamente la leche sería el que más, porque lo tomamos en forma líquida, el yogur un poco menos y el queso un poquito menos de porcentaje de agua.
Me imagino que la leche entera tendrán ahí prácticamente todos los componentes, ¿no? Pues si vamos a la leche desnatada o semidesnatada, pues hay alguna eliminación de esos nutrientes que son fundamentales. Pero ¿hay alguna diferencia significativa para recomendar en el desayuno yogur, queso o leche entera?
Yo la recomendación que haría sobre lácteos sería que se pueden consumir en el desayuno, no es obligatorio que estén presentes, pero si se quiere tomar alguno de ellos, se puede tomar en cualquiera de sus formas. No habría ningún problema en que fuera en forma de lácteo, en forma de yogur, en forma de quesos. Sí es verdad que en forma de lácteos podemos consumir más cantidad, porque solemos consumir un vaso típico que son 250 mililitros. Por ejemplo, el aporte de calcio ahí sería mayor que si nos tomamos un yogur. La equivalencia para que nos aporte la misma cantidad de calcio serían dos yogures en lugar de uno. Y el aporte de calcio que podría proporcionar el queso, pues también sería con un poquito más de cantidad.
¿La ingesta suficiente de calcio o qué enfermedad previene?
Principalmente enfermedades óseas, como puede ser una osteoporosis en edades más adultas y en edades adolescentes y juveniles, etcétera, puede prevenir alguna fractura de hueso principalmente.
También me imagino que incide en los dientes, en la salud dental, ¿no?
Sí, también, la formación del esmalte dental.
Vamos a ver si te parece, Jorge, a los cereales y derivados. ¿Qué aportan los cereales?
Quiero hacer una distinción, por lo que te comentaba antes, tenemos cereales de desayuno, que son los típicos cereales que nos venden en paquetes, son copos de arroz, copos de diferentes cereales, pero con demasiada cantidad de azúcar. Estos cereales son los que yo restringiría, a lo mejor no los recomendaría a diario, ni mucho menos, y sí que me tiraría a lo mejor un poco más hacia el otro tipo de cereales integrales, como puede ser los cereales que te aporta una rebanada de pan integral, como puede ser los cereales que te aporta la avena, que la tenemos hoy en día en cualquier supermercado, y ese tipo de cereales integrales, que son los que a lo mejor son más interesantes consumir, más que un tipo de cereal azucarado como estamos acostumbrados a tomar.
Y en cuanto a las bollerías, ¿qué podemos comentar?
Pues que se puede vivir sin ellas y que las recomendaciones para bollería y cereales, por el contenido de azúcar y el escaso contenido nutricional que tienen, la recomendación sería cero. Ahora, si se quieren consumir, como sabemos, con moderación.
Porque los cereales aportan hidratos de carbono, vitaminas, minerales y fibra, ¿no?
Sí, pero como te comentaba, es más interesante consumirlos en sus formas integrales porque conservan muchas más vitaminas, mucha más fibra y, por supuesto, menos azúcar. También hay que tener en cuenta que el procesado de los cereales de desayuno, como nos suelen vender, durante el procesado se pierde gran parte de las vitaminas. Entonces lo que hacen es adicionarlos luego al final del proceso para que conserven ciertas vitaminas. Como te digo, es más interesante consumirlos en sus formas integrales.
¿Y la ciudadanía, crees tú que está concienciada con la conveniencia de consumir estos cereales integrales?
No creo que esté concienciada, pero tampoco culpabilizaría a la ciudadanía. Yo culparía quizás a los mensajes confusos que se dan desde la televisión, porque influyen todas estas cosas del marketing y demás. También hay una industria muy potente detrás que les interesa que consumamos esos cereales y esos productos, y eso produce que no haya mucha concienciación, o más que concienciación, que haya mucha confusión. Además, es que la misma palabra te lo dice, cereal de desayuno. Parece que está pensado para que lo consumas todos los días.
Vamos ahora, si te parece, Jorge, a las frutas y zumos de frutas. ¿Qué aportan las frutas?
Principalmente son fuentes de vitaminas, minerales, fibra y agua, principalmente.
Que es un componente básico de la dieta mediterránea, ¿no?
Por supuesto. Entonces, por eso mismo yo la fruta la recomendaría a todas horas, en la cantidad que se quiera y cuanta más mejor.
¿Es preferible consumir esa fruta entera o en zumos?
La fruta siempre hay que intentar consumirla en su forma entera. Si no se quiere consumir entera, por lo que comentábamos antes, a lo mejor no tienes tiempo de estar pelándola o no te apetece por la mañana estar trasteando con la fruta y demás, puedes hacerte en un licuado, puedes hacerte un batido, por ejemplo, y ahí estarías incluyendo también con un yogur o con una leche, estarías haciendo una complementación muy buena. Y lo que sí que tendríamos que restringir en el tema zumo son los zumos que vienen envasados. Por lo que comentábamos antes también de los cereales, como llevan un procesado, lo que hacen es quitarle gran parte de las vitaminas y te quedas solamente con lo que es el azúcar de la fruta. Entonces no tiene gran interés a nivel nutricional.
¿Podríamos establecer una jerarquía de frutas que contengan muchos nutrientes y otras menos? ¿Cuál sería la fruta rey en este caso?
Yo no priorizaría ninguna fruta sobre otra. Lo que diría sería, como la campaña que teníamos, que seguimos teniendo en España, de 5 al día, esta nos dice que tenemos que consumir como mínimo 3 piezas de fruta al día y 2 de vegetales. En cuanto a las piezas de fruta, lo que sí que se recomienda es que sea de forma entera, como ya hemos comentado, y que una de esas 3 frutas sea un cítrico, pues una mandarina, una naranja, un kiwi, cualquier fruta de ese tipo.
Y en cuanto a la fruta desecada, ¿qué podemos comentar?
Pues la fruta desecada, como hemos comentado ya, lo que hace es quitarle el porcentaje de agua que tiene la fruta. Entonces nos quedamos con los minerales, las vitaminas, pero sobre todo los azúcares que tiene las frutas, nos los quedamos en forma más concentrada. Entonces sigo prefiriendo la fruta entera, ahí sí que no hay discusión.
¿Tienen menos calorías? O sea, tienen más calorías y menos agua que la fruta, digamos, entera, ¿no?
Exacto, tiene más calorías, pero porque a igualdad de peso, como le estás restando la parte de agua que tiene la fruta, como si coges un plátano y le quitas el agua, pues el plátano lo que haría es que te pesa menos y se queda concentrado pues todos los azúcares que tiene, algunas vitaminas hidrosolubles, que son las que van dentro del agua, las perderíamos, se quedarían solo alguna liposoluble y te quedarías con los minerales que tiene.
En cuanto a los frutos secos, ¿qué aporta? Me imagino que grasa, proteínas y fibra, ¿no?
Correcto, grasa, proteínas y fibra principalmente. Lo que sí que tengo que decir es que, aunque siempre se ha pensado que los frutos secos aportan una gran cantidad de grasa, entonces hacen engordar y son insanos, quiero aclarar que esto no es así. Aunque los frutos secos tienen bastante porcentaje de grasa, al final del día, cuando tú te acostumbras a consumirlos regularmente, la grasa lo que hace es que sacia. Entonces, al final del día lo que hace es que consumas menos cantidad de alimentos, porque esto es un cómputo global al final, no te puedes basar solo en el desayuno para saber si has comido bien o has comido mal. Entonces lo que te hacen es comer menos al final del día y te es más fácil o mejor controlar la cantidad de comida que comes.
Esa incidencia, Jorge, que hay para el consumo de nueces, porque benefician a la salud, ¿está demostrado científicamente?
Sí, hay evidencia científica, un aporte correcto de minerales y vitaminas previene ciertas patologías relacionadas con los mismos. Entonces, comer más nueces, si tú tienes bien cubiertas tus necesidades de minerales y vitaminas, no te va a beneficiar más. Ahora, comer menos en caso de déficit sí que te va a empeorar la salud.
Vamos a hablar, si te parece, ahora de azúcares en la mesa y miel. ¿La miel puede ser un sustituto ventajoso del azúcar en la mesa, en el desayuno?
No necesariamente, porque aunque sí que es verdad que la miel tiene más vitaminas o algún compuesto que tenga más interés que el azúcar blanco, lo tiene en un porcentaje que a lo mejor no es demasiado significante para poder decir que mejora la salud. Es decir, la miel 72-78% de azúcar simple, entonces la ventaja no es tan grande.
Otro asunto también que se intenta publicitar mucho es el uso del aceite de oliva en el desayuno. ¿Qué aportaría este elemento?
En el aceite de oliva, recordad que siempre tiene que ser virgen extra, que es el que tiene mayor cantidad de vitaminas. Lo que tenemos principalmente son antioxidantes, como la vitamina E. Entonces sería importante todos los estudios que hay alrededor del aceite de oliva virgen extra, de que te ayudan a controlar el peso, porque los antioxidantes previenen del riesgo cardiovascular y de algunas patologías relacionadas.
Sin embargo, la mantequilla y la margarina no son demasiado recomendables, ¿no?
Si tuviera que establecer una jerarquía, yo preferiría el aceite de oliva, después la mantequilla, que tampoco es tan demonio como lo pintamos, y después se puede tomar también grasas vegetales, pero como decimos siempre, con moderación, que no sea algo que tenga que estar presente todos los días en el desayuno a lo mejor.
Y en cuanto a grasas animales, por ejemplo, huevos, ¿sería interesante el consumo de huevos en el desayuno?
Sí, pienso que el consumo de huevos en el desayuno sería más que recomendable, porque además de que el colesterol que tiene el huevo no incide tanto en las enfermedades cardiovasculares como nos pensamos, también hay que tener en cuenta que el huevo te da un aporte de proteínas que también tiene un efecto saciante. Entonces puede hacer que tú regules mejor tu apetito a lo largo de la mañana.
¿Carnes y pescados en el desayuno sería procedente?
Podría tomarse, ¿por qué no? Yo, como te decía, no me gusta decir que hay un desayuno perfecto e ideal, no me gusta ser así de dogmático, entonces, por ejemplo, si alguien se levanta por la mañana y tiene un trocito de carne que le ha sobrado del día anterior, pues lo puede tomar en unas tostadas, ¿por qué no? O si tiene un poquito de pescado que está ya cocinado y lo tiene ahí preparado y lo tiene que gastar, pues lo mismo, lo puede tomar en el desayuno sin ningún problema.
Jorge, una dieta equilibrada, ¿qué enfermedades puede prevenir?
Principalmente las enfermedades no transmisibles, como la diabetes, el cáncer y patologías cardiovasculares, como son las asociadas a la obesidad.
¿Y si tuviéramos que establecer algunos menús para consumir al día en el desayuno, podríamos indicar a nuestros escuchantes algunas pautas a seguir?
Podríamos, por ejemplo, consumir un sándwich de pan integral, como te decía, para tener ese aporte de carbohidratos y de cereales integrales, con tomate y aguacate, por ejemplo. Se puede consumir lácteos, como he dicho, a lo mejor no es necesario que estén presentes todos los días, pero sí que se pueden consumir 3-4 veces a la semana. Te puedes hacer un batido de yogur natural, al que le añadas un poco de fruta todo batido en la batidora, te lo puedes tomar sin ningún problema. puedes echarle a un bol un yogur natural, frutos secos y chocolate, por ejemplo, chocolate que sea siempre de más de 75% de cacao, de pureza. En fin, diferentes combinaciones. Por ejemplo, unos huevos revueltos con perejil, siempre que se incluya alimentos saludables, como he comentado, pues frutas, algún alimento que te aporte proteínas como puede ser los lácteos o huevo, frutos secos, etcétera. Si tú compones tu desayuno de alimentos saludables, tu desayuno será saludable.
Y todo esto con el tiempo suficiente y con la tranquilidad de vida, ¿no?
Por supuesto. Las prisas nunca son buenas consejeras.
¿Consideras, Jorge, que sería necesario alguna campaña para informar a la ciudadanía de la conveniencia de un desayuno equilibrado?
Para contestar a esto me voy a referir a la página web de la Ecosan, que es la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, y en ella cualquier persona que la consulte puede encontrar diferentes campañas de nutrición y actividad física para cuidar la alimentación, como puede ser el Plan Avisa, que es el Plan de Hábitos de Vida Saludable, el Plan Cuídate Más, o incluso teníamos hace 3 o 4 años, si no recuerdo mal, un programa dentro de la Ecosan que se llama Despierta Desayuna, para favorecer el desayuno.
Por último, Jorge, ¿consideras que a los colegios se le da suficiente información a los alumnos, a los padres, a las madres, para que desayunen convenientemente?
Pienso que no. Pienso que en los colegios realmente tampoco podemos cargar el deber en los colegios de que sean ellos los que tengan que divulgar acerca de estas materias. Además, por lo que comentábamos, una persona no está obligada siempre a desayunar. A lo mejor un día puede salir con prisa y no desayunar y no hay que tampoco criminalizar ese acto. Pero sí que es verdad que se necesita a lo mejor medios divulgativos que lleguen más a los padres, como asociaciones de AMPAs o algún cursillo, alguna pequeña clase que se les pueda impartir para darles ciertas pautas y ciertas recomendaciones que a lo mejor no se están dando actualmente.
Jorge Berlanga, dietista del Colegio Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana, Codinucova, gracias por tu intervención y hasta otra próxima ocasión.
Muchas gracias, un saludo.
Gracias, Jorge, hasta luego.